UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, bienvenidos un nuevo día, un nuevo programa, diciembre, en Ciencia, Deporte y Magos nivel 21. Vuelvo a decir bien el título. Hoy en un programa especial que estamos grabando en directo y solo me veis a mí. Bien, para todos los que estáis como oyentes de la radio, tenemos aquí, como siempre, a mi colaborador, el hombre que nunca tendrá la camiseta del programa, el señor José Manuel Sarabia.
Hola a todos, menos a los de publicidad de nuestro programa.
Que creo que uno no está ahí conectado.
Sí, sí, es para vosotros. Tío, ni unos gallumbos. O sea, este hombre una sudadera y una camiseta, y a mí ni unos gallumbos.
Bueno, y tenemos una invitada muy especial, porque está a punto de doctorarse, ha recorrido un largo camino en el Centro de Investigación del Deporte y además es profesora de la asignatura de salud y de otras tantas del segundo semestre que muchos padeceréis dentro de unos pocos meses. Con nosotros tenemos a Amaya. ¿Qué tal, Amaya?
Hola, Diego, ¿cómo estás?
Amaya es una de esas personas que no quería venir, pero que le hemos obligado.
Es lo que tiene tener el despacho justo en la entrada del CID, que claro, te caen estas cosas.
Pues que sabía, claro, llegamos por las 9 de la mañana y decimos, ¿a quién nos llevamos? Y la primera persona que nos encontramos.
La única que había a las 9 de la mañana.
La verdad es que lo peor de este directo es que no estáis viendo a Sarabia ejerciendo de técnico de sonido, o sea, de vídeo.
Su aparato
tenéis
montaje,
el trípode, ¿vale? Curioso, ¿vale? Y el técnico
está generando ahí un trípode con un aerosol bastante interesante.
Es un hombre de recursos.
Bueno, yo me he puesto hoy mascarilla UMH y la verdad es que es un infierno. Se me están empañando las gafas constantemente.
Yo ya he decidido quitarlas.
Ay, venga, nos ponemos así más y nos vemos.
No acercarse mucho, que la liamos con
venga,
el COVID.
Que lo del COVID nos la lían. Bueno, estamos. Vamos a comenzar el programa, ya hemos hecho las presentaciones pertinentes. Hoy probablemente los de radio se van a sentir un poco raros porque estamos así entre la radio y el vídeo, en nuestra forma de comunicar. Pero bueno, es lo que tiene que nos hacemos modernos. O sea, es una cosa. Yo he tardado 10 minutos en conectar el Connect para que veáis lo moderno que soy.
Y en 400 seguidores más influencers.
Ojo, tenemos 620 seguidores. Con 1000 seguidores igual nos regalan camisetas de programa. Bueno, vamos camino de ser influencers. Vamos camino aquí de la gloria y el éxito. Pero vamos a empezar con lo que corresponde en el programa. Vamos a comenzar con la sección entrevistas. Vamos a conectar, ahí está nuestro sonido entrando en el momento al detalle, siguiendo el guión. ¡Vamos allá! Claro, aquí el problema es que los que están viéndonos en directo no escuchan la música.
Claro.
Es una lástima porque es lo único bueno del programa.
Hombre,
o sea, lo peor del programa somos nosotros.
Por eso tenéis que escuchar el programa después.
Tenéis que escuchar el programa después para escuchar la música, claramente. Bueno, ya sabéis que en la dinámica de este año estamos intentando tener un pequeño espacio, pequeño Amaya, en el cual entrevistamos a gente del CID para que nos cuente sus proyectos de investigación. La intención es un poco que nuestros estudiantes pues vean qué se hace en el CID, en un momento dado se animen a participar si es que les damos chance, y vean un poco de qué va la cosa. Para los que estáis aquí y lo estáis viendo, aquí tenéis vuestra profesora de salud, que ya veréis que bien lo paséis el segundo semestre, algunos ya lo disfrutasteis, y ahora lo vais a disfrutar más todavía. Cuéntanos, Amaya. ¿Qué haces en el CID? ¿Cuál es tu proyecto en el CID?
Pues ahora mismo estamos en un proyecto nacional que es de el uso de acelerómetros para cuantificar los ejercicios de estabilidad de tronco, que pues lamentablemente era en población mayor, entonces lo tenemos parado, pero estamos diseñando diferentes protocolos para poder medir esa estabilidad de tronco, llevarlo del laboratorio al campo. Entonces, esto va un poquito en la línea de lo que hemos hecho hasta ahora, que de hecho algunos de los alumnos ya han sufrido los placentes, los protocolos que hacemos en el laboratorio de biomecánica. Y nada, lo que hemos hecho anteriormente era usar esos acelerómetros mientras hacen los ejercicios de tronco, para intentar que no sea simplemente el criterio del entrenador de ver si lo hace bien o lo hace mal, sino que también tengamos una herramienta objetiva que nos diga cómo de intenso es ese ejercicio para la persona.
Vale. Aquí hay cosas que me interesan. La primera, ¿tenemos app ya?
No, eso es el futuro. De hecho, en eso estamos trabajando.
Ahí hay que crearla. Pero claro, una cosa es lo que vea el entrenador, otra cosa es voy a hacer un inciso. Soy el único que tiene los auriculares a efecto placebo, porque no oigo nada por ellos.
Yo tampoco. ¿Tengo que oír?
Estamos todos en efecto placebo con el auricular, ¿no? Vale.
Yo pensaba que era lo normal, desde siempre.
No, quedamos más guapos así, ya que estamos haciendo un programa de radio. Pero bueno.
Ahora estamos.
Ahora estamos grabando. Bueno, si todo el mundo ha sabido siempre que el efecto placebo es importante también. Y más aún, estamos hablando con Amaya ahora, o sea que...
He usado Kinesiotape durante muchos años.
Y esa es para vosotros, fisios. Bueno, no, pero a mí lo que me interesa el programa, porque tú has dicho, no solo que dependa del entrenador y no solo que dependa del usuario, cantidad de gente que hace puentes por sí mismo y dice, ya está bien, ya me he cansado.
Sí, bueno, el entrenamiento de tronco, de hecho, ha sido eso... Toda siempre, vida, ¿no? ¿Sabes? Incluso el propio entrenador te decía, bueno, ahora que has terminado la sesión, hazte unos 10 minutillos de entrenamiento de tronco.
Claro.
Que yo me voy.
Que entrenamiento de tronco lo decía el sabio, no me era abdominales.
Abdominales.
Exacto.
Abdominales. Y tú te ponías ahí a hacer el memo y a darle todo el tiempo del mundo. Entonces, vamos a ver, ¿dónde se coloca este dispositivo? Porque este dispositivo es un móvil, ¿no? Mi móvil.
Sí, sí, porque, claro, ahora el hecho de poder tener integrados en los propios smartphones los acelerómetros hace que sea una herramienta accesible y podamos sacar... acercar el laboratorio al campo, ¿no? Que es uno de los inconvenientes hoy día, ¿no? Los test de campo que hay en tronco, pues al final te permite ver la resistencia, por ejemplo, de la musculatura del tronco, pero no te permite ver un índice más propio de lo que sería la estabilidad en sí, ¿no? Entonces es un smartphone, que es una aplicación gratuita, que creo que para los usuarios de Apple no está disponible. Pero,
qué raro, que no sea gratuito para los de Apple. Vale,
no, aquí directamente no, no. Es no disponible. O sea,
creo que no está disponible.
Los despreciamos por chulitos.
Pero bueno, al final cualquier aplicación de acelerómetro valdría, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos colocado entre Trocánter y la cresta ilíaca.
Uy,
la zona de la pelvis.
Dilo de forma que un estudiante de cuarto lo entienda.
Vale. En la zona lateral de la
cuarto de periodismo.
Claro, ya, que ahí nos escucha mucha gente. Es que mal pensado.
Vale, lo ponemos en la cadera.
Eso, pero en la zona lateral. Vale. Porque una de las cosas que vimos que, claro, al tener la curvatura en la zona lumbar sacro, pues todas esas oscilaciones que se pueden generar por la... Sí.
A no ser que tengas culo carpeta. Si tienes culo carpeta,
en ese caso puedes elegir. Vale, entonces, la idea es colocarlo cerca de esa región lumbopélvica para que te dé las oscilaciones de esa zona.
El problema es que entiendo que necesito algún tipo de agarre para ponerlo ahí, una cinta...
Sí, de momento lo que hacemos es, pues tenemos al maravilloso Juan Pedro que nos hace siempre algún apaño, entonces sí, tenemos...
Estoy viendo el velcro.
Exacto, a ver, biomecánica, siempre hay velcro por algún lado. Entonces es un cinturón con velcro, obviamente, donde metemos ahí el móvil, o sea, es como un bolsillito que tú lo pegas en la zona que quieras del cinturón y pues
sí, permite
ajustarlo.
Tipo los brazaletes estos de los runners, ¿no? Pero para
exacto,
la cadera.
Exacto. Entonces la idea sería también pues que, a ver, si tú tienes unas mallas que justo cuadran bien, ahí lo puedes meter en el smartphone, pero bueno, o incluso meterlo en el bordecico cuando no tienes otra, pues es un recurso, ¿no? Pero la idea sería pues que en un futuro se puedan sacar cinturones que faciliten esa... el poner el acelerómetro más fácilmente ahí.
Claro, mi pregunta es...
Bueno, yo el negocio lo estoy viendo, ahora te dejo la pregunta.
Si tú siempre vas al negocio.
El negocio lo veo, pero ahora lo que quiero ver es la ciencia.
Claro, eso es. Yo, mi pregunta era esa, es... ¿Por qué la aceleración? ¿Qué tiene que ver la aceleración con un puente que supuestamente es isométrico? O sea, explícanos por qué queréis ver la aceleración en ese tipo de tareas. Porque entiendo que, no lo has comentado, pero entiendo que es todo el rato tareas isométricas, no en tareas dinámicas, ¿no?
Claro, de momento estamos todavía trabajando la parte de ejercicios isométricos porque al final es mucho más fácil de cuantificar, ¿no? Entonces... La cosa es que el cuerpo humano nunca va a estar en un estado de equilibrio. Siempre va a haber unas perturbaciones de reajuste para volver a ese estado de estabilidad.
Sí, el cuerpo humano no, el de Drax sí, porque se queda tan quieto que ni lo veis.
¿Cómo?
Era chiste friki de...
Y en ese momento...
Ahora es cuando el técnico de sonido tenía que haber puesto aquí lo de los guardianes de la galaxia, ¿no?
Efectivamente. Pero ha llegado tarde otra vez.
De hecho, está reventando el directo.
Yo me tenía que caer en la radio también, o sea, esto son cosas...
esa es para Petit Comité, pero sí. Esa ha sido buena. Sí, ¿eh? Sí, pero... te he visto.
Digo, antes de que me la lanzo yo.
Pues, después de este inciso continúa.
Muy bien. Entonces, ¿dónde me había quedado?
Estábamos en que el cuerpo no está siempre quieto, sino que vibra.
Entonces, al final, el acelerómetro, como también en los móviles lleva un giroscopio, nos permite, independientemente del eje en el que se produzca el movimiento, tener un índice de ese movimiento, de esa oscilación que tiene la persona durante el ejercicio, ¿no?
Vale, voy a ir más allá. ¿A qué nivel estáis de la investigación? Quiero decir, ¿sois capaces ya de distinguir a alguien que lo hace bien de alguien que lo hace mal? ¿Tenéis ya niveles estructurados? ¿Sois capaces de, con ese acelerómetro, darle un consejo a alguien de qué ejercicio debería hacer? ¿Dónde estamos?
Vale, voy a tratar de ser breve en un poquito el proceso que hemos llevado con esta parte, ¿vale? Lo primero, necesitábamos saber si era una herramienta fiable y válida para medir lo que queremos medir, ¿de acuerdo? Entonces hicimos un primer estudio donde comparábamos con los ejercicios en las plataformas de fuerzas con el acelerómetro puesto, para ver si, bueno, el gold standard que se supone que es las plataformas de fuerzas, pues ver qué relacionados estaban. Entonces sí que salía que había bastante relación entre ellas, pero no lo suficiente. Digamos que al final las plataformas dan un índice más global de ese control postural, pero el acelerómetro da más focalizado de lo que es la región lumbopélvica. Entonces, incluso para estos ejercicios, quizás hasta sería más adecuado. Entonces, después de eso, lo que hicimos fue un estudio donde creo que eran 10 personas. Hacíamos diferentes variantes de los ejercicios de tronco, ¿no? Entonces, había dos expertos en trabajo de estabilización de tronco, que en base a unos criterios decían si el ejercicio suponía o no un estímulo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Y eso esos vídeos y esos criterios pues también lo veían otros evaluadores para ver si había concordancia, ¿no?, entre los expertos y los otros evaluadores. Entonces, mediante un análisis de curvas ROC se estableció un punto de corte de cuándo solía ser esa aceleración, ¿vale?, que normalmente va de 0 a 0,6, ¿vale? Cuando vimos que 0,6 normalmente es que ya no podían hacer el ejercicio. Entonces, lo que vimos fue eso, ¿no? De cuándo se decía que sí era un estímulo suficiente para entrenar y cuándo no, y luego ese punto de corte que se estableció. Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue decidir dos niveles de entrenamiento, digamos, los que se quedaban con ese criterio del sí, de los expertos, que suponía un estímulo, y el que no, ¿vale? Que era el que no entre 0,2 y 0,3 de metros por segundo. Uh-huh.
Al cuadrado.
Y luego 0,4, 0,5, ¿vale? Entonces, llevamos a cabo un estudio experimental, que lo que queríamos ver es si diferentes intensidades de esa oscilación y diferentes volúmenes producían un impacto mejor en diferentes variables de control postural y de tronco, ¿vale? Y pues eso, había un grupo que entrenaba esa oscilación, que primero se hacían todas las variantes de ejercicios, y entonces pues a cada uno se le ponía en el ejercicio que oscilaba esa aceleración concreta, con lo cual que permite que sea algo individualizado. El problema todavía es lo que decías tú, ¿no?, que es un proceso laborioso el tratar todos los datos. Y lo ideal sería que en el futuro pues tengamos esa aplicación que te permita decir, vale, está entrenando a 0,4, 0,5, vale, está entrenando a una intensidad alta. O lo quiero entrenar a una intensidad más baja, pero con un mayor volumen.
Sí, pero bueno, eso al final es parte de técnica que es sencillo, que, entre comillas, de solucionar.
Al final, tratar los datos es descargar la acelerometría y hacer X procesos que supongo que se podrán programar en un momento dado.
Claro, lo que pasa que eso ahora mismo en el momento no lo puedes ver, que es lo que sería ideal, ¿no?
Sí,
que
tú veas. Lo ideal a la hora de llevarlo al campo sería que el entrenador lo tuviese directo, pero bueno, eso al final, hombre, es programar un algoritmo.
Claro, sí,
lo importante que yo entiendo es que más o menos estáis más o menos convencidos de cuáles son las aceleraciones que son óptimas. Lo que pasa es que es verdad que, por lo que me has dicho, el número de sujetos no ha sido muy alto.
No, en el segundo, o sea, en este segundo estudio de intervención teníamos una muestra de 74.
Pues bueno, eso ya es un sujeto.
Pero sí que es verdad que es una población de estudiantes, de físicamente activos. Entonces, sí, seguramente esos valores de corte cambian según la población.
Por eso ahora el salto a los mayores, ¿no?
Bueno, hicimos también uno previo en esclerosis múltiple. Y en realidad lo curioso que vimos también es que los que estaban más afectados, cuando conseguían hacer un ejercicio, incluso tenían la misma o menos aceleración que los estudiantes, porque como no tienen tanta capacidad de retomar esa posición y conseguir controlar la posición, claro, si lo hacían se clavaban, pero si no podían, pues directamente no lo hacían, y los que estaban menos afectados sí que era un comportamiento más similar. Entonces, a lo que le decía, sí, la idea es ahora hacerlos mayores, pues para ver si eso sigue, pues, diferentes
si
patrones.
Se mantiene,
o
¿no?
Exacto.
Sedentarios también nos vendría bien, gente de esta que claro. No ha hecho nada en su vida, que aquí estudiantes en diferentes carreras tenemos bastantes. Sí, deberíamos buscarlos.
Me parece interesante.
No es una broma.
No, claro. Me parece interesante porque al final, o sea, el trabajo de tronco, que es algo que toda la vida ha sido muy difícil de decir, ¿cuánto estoy haciendo? ¿No?
Muy romántico, o sea, al final, ha sido claro, siempre algo romántico.
Sí, ha sido muy, muy del entrenador, de lo que el entrenador claro. tenga en mente. O sea, al final estáis valorando como una especie de RM del entrenamiento, es decir, tengo el 0,6 este que habéis dicho, que es más o menos la aceleración máxima que voy a poder tener. Uh-huh. Si a partir de ahí me caigo, no soy capaz de mantenerlo. Sí. Y no solo eso, sino ese umbral de intensidad mínimo que necesito para poder mejorar. O sea, es que hemos pasado, es un salto importante.
Bueno,
o sea,
de hecho, es que básicamente tienes la herramienta ya hecha para que alguien venga, monte la app, te haga el cinturón y monte un negocio.
Sí, de hecho, yo no hubiese dicho los numeritos aquí, ¿eh?
Claro, o sea, tienes hecho ahí ya, hay que variarlo tal, un poquito más, pero esto está a una tesis de distancia de que alguien pueda venderlo.
La cosa es...
son 5 años, tío.
Ya, por eso he dicho un tiempo limitado, yo lo he puesto.
Sí, al final la cosa es que es un gran paso de pasar del hecho de más o menos si es tu nivel tal, a decir, vale, mira, lo complementas con el criterio del entrenador, porque al final la aceleración no tampoco ve qué posición tienes, si está el cuerpo
si la técnica
alineado.
Es correcta o no.
Exacto,
claro,
pero te permite complementarlo con algo objetivo que te diga, te estás pasando de intensidad o lo que sea. Entonces es un paso grande en la cuantificación de la carga en este tipo de entrenamiento.
Yo voy a hacer como un inciso, la gente dice, eso no se da tan a ojo. Yo recuerdo en un congreso estar escuchando a un entrenador de un deporte de primera división profesional, de los que cobran pasta ya, y decir, yo a mis deportistas así, pues cuando terminamos de entrenar un poco, pues les digo, haced abdominales, como las abdominales no cansan, pues nosotros el core lo entrenamos así, cuando estamos ya terminando la sesión digo, haced abdominales, y total, como no se cansan, pues hacen ahí 100, 200, 1000, las que quieran. Yo solo escuché en directo de un entrenador profesional y dije...
Y cobraba.
Más que tú, que yo y que todos los que estamos en esta sala juntos varios años de nuestra vida. O
sea. No, si en el hecho tú lo ves que en alto rendimiento es que, o sea, da igual, se hace lo mismo que...
Es magia totalmente.
Yo que, sabéis que me gusta el ciclismo, sigo a algunos equipos profesionales por las redes y tal, y tú ves que hacen el mismo trabajo de las 4 planchas en el suelo y no hacen una transferencia a su actividad deportiva, que el tronco también que hay que trabajarlo específico a cada actividad deportiva.
Sí, sí. Y las planchas que hacen los profesionales son las mismas planchas que te hacen en los gimnasios para los 4 matas. Es decir, que tampoco hay una progresión brutal en intensidad ni en dificultad de los ejercicios. Que sí que hay alguno por ahí que puedes verlo haciendo una plancha en un fútbol, tal, pero te lo vende como algo, mira qué guay soy y hago una plancha en un fútbol, ¿no? O sea,
se pasa de vueltas y entonces se pone encima del fútbol con 2 pesas a un pie.
Claro, tienes los 2 extremos, ¿no? El que hace esquí encima del fútbol para trabajar el tronco y el que hace la plancha de toda la vida, siempre, para siempre.
Para siempre, para toda la vida. Pues yo lo veo interesante, yo no sé, es decir, yo aquí veo faena por hacer, veo tesis para más estudiantes, ¿eh? ¿Estáis ahí? Y sobre todo veo gente que en un momento dado pueda venir a ayudarte, en un momento dado a medir, porque como dices que eso es un calvario, siempre hay gente joven que no le importa sufrir.
No, hombre, ahí siempre estamos dispuestos a...
Sí, a sacar datos, a analizar acelerometrías, todo ese tipo de cosas.
Toda ayuda es siempre
a
bien.
A picar datos, a darse cabezazo con una pantalla, a morder...
Siempre el paso de la ciencia.
A morder hierro, es decir, lo de siempre. Lo que viene siendo es doctorarse.
Claro.
Bueno, pues... Lo veo perfecto, me ha encantado. Y sí. Ahora, Maya, como todos nuestros invitados, te quedas para entrar en la sección ciencia, donde vamos a sacar lo último de lo último. ¿Te apetece?
Vamos a ir.
Vamos con sección ciencia. Bueno, la cosa va bien. No tengo ni idea del tiempo, Sarabia, infórmame.
Hoy no he puesto el crono.
Llevamos 20, perfecto, nos quedan 10. Tenemos para una sección ciencia y si podemos algo más, intento leer con estas mascarillas de la OMH, son el infierno en persona, ¿eh?
Dios, eso qué propaganda, ¿eh, macho?
Estoy muy contento que me la han regalado, pero no hay manera, ¿eh? Bueno, parezco así un señor mayor, que ya soy casi. Vamos a hablar de un artículo que los que habéis hecho el máster, pues ya conocéis al señor, los que no lo conoceréis o deberíais conocerlo, un artículo que firma en última instancia, después de una lista bastante importante de sujetos, el señor Calvet. El señor Calvet es una eminencia dentro de nuestra área. área.
Bueno, no solo de nuestra área, de hecho lo traemos hoy porque es uno de los 500 autores más citados de todas las áreas de la ciencia en España. Es decir, es uno de los tíos que más se cita y que más se referencia a nivel mundial, de nuestros investigadores.
Exacto,
o sea,
de todas las áreas.
De todas las áreas, no de ciencia del deporte.
De todas las áreas. Ahí están muchos otros que ya quisieran. Señor Calvet es licenciado en ciencia del deporte, además es médico.
Y en medicina.
Exactamente. Y, bueno, investiga en Las Palmas. Los que os queráis ir a Las Palmas a hacer el Seneca este porque os mola el rollito del surfeo y tocaros la nariz, de paso, si os cogéis sus asignaturas, o sea, ya hacéis el año redondo. No dejéis lo del surfeo, seguid con ello, pero si podéis, todo lo que dé el señor Calvet os apuntáis. Entonces, el señor Calvet tiene aquí un estudio que a mí me gusta. Se llama, lo traduzco, el ejercicio mitiga la pérdida de masa muscular atenuando la activación de la autofagia durante el déficit de energía severo. Bien, así dicho, suena un nombre así bastante largo y sesudo. La verdad es que el artículo es sesudo. El señor Calvet le encanta todo eso de hacer biopsias y hacer sufrir a la gente.
Sí, la disección, lo que pasa es que con vivos le cuesta un poco.
Sí,
más, pero
hay unos comités de ética por ahí absurdos que no le dejan, no lo entiendo. Pero bueno, es famoso el señor Calvet por bastantes carnicerías. Y en este artículo, lo voy a hacer así, introducir un poquito, lo que se pregunta el señor Calvet es qué le pasa al cuerpo humano si se somete a una falta de energía a lo bestia. Y cuando decimos a lo bestia no es ayunar un día, ¿no? Porque ayunar un día, digamos, un sujeto normal que necesita 2.000 calorías para vivir, pues si un día no come, tiene un déficit de 2.000 calorías. No puedes tener más, porque necesitas 2.000 y no comes, pues 2.000. Pero el señor Calvet va más allá. Claro, es un día o dos, o lo que no comas, ¿no? Eso hay bastante estudio sobre deprivación de alimentación y tal. El señor Calvet se pregunta, ¿qué pasa cuando uno de estos deportistas que yo llamo enloquecidos hace un Ironman y se calza 14.000 calorías de consumo energético
en un día?
En un día, y claro, no puede comérselas, porque ya sabéis que tenemos un límite de calorías que podemos comer, al final eso es un estúpido ideal, pero man, por mucho gel y mucha leche que meta, ingiere 7.000, 6.000, 8.000, y acaba teniendo un déficit pues de 5.000, de 6.000, de 7.000
calorías. Además sabemos que el organismo en situaciones extremas pues lo que hace es degradar proteína, consumir músculo, consumir todo lo que pueda para producir esa energía que falta.
Respuestas,
¿no?,
extremas, exactamente. Claro. Y entonces el señor Calvet se pregunta, ¿y qué pasaría si un tipo hace varios Ironman seguidos? Yo digo, se muere. Pero,
sí. Pero ¿y si no? ¿Y si no?
Y entonces plantea un estudio para preguntarse qué le ocurre al cuerpo cuando tiene un déficit, no de 1.000, no de 2.000, sino cuando tenemos un déficit de 5.000 calorías diarias.
Todos los días, durante...
durante una semana, tampoco es una
sí,
cosa
sí.
loca.
Hostia,
o sea, el estudio es una semana.
No sí, el estudio es una semana. De hecho, de entrenamiento, son 4 días de ese déficit de 4.000 calorías, ¿no? Entonces coge... Claro, él dice, bueno, lo del Ironman y tal está complicado. Entonces, coge a sujetos medio sedentarios, obesos, de índice de masa corporal 30.
Todo hay que decir que les paga, obviamente.
Les paga por hacer
eso. Si no, no se prestarían.
Son gente, además, que está motivada con perder peso. Y les hace lo siguiente. Les evalúan cómo comen, su actividad normal. Les... durante una semana les normalizan la comida para que coman lo que tienen que comer según sus necesidades, etcétera, para que lleguen a la prueba todos en un estadio igual. Les toman biopsias antes de todo ese proceso y también durante el proceso. Y entonces estos señores lo que van a hacer es ir al centro, durante 45 minutos darle a una manivela de estas con los brazos para ver cómo se cansa.
Un ergómetro de brazos.
El deltoides, exactamente. Siempre el de que te pone el detalle. Para ver exactamente cómo se va a casar el deltoide y luego caminar 8 horas de Nordic Walking por el monte. Así, pim, pam, sin darle. Sí. Y
claro, todo esto ingiriendo al día, ¿cuántas calorías?
Me parece sorprendente que se presten a un...
Vosotros lo veis ahí y decís, bueno, pero claro, ¿cómo haces un déficit de 5.000? ¿No? Claro. Ellos hacen el cálculo y dicen, estos señores que pesan 100 kilos de media, si caminan durante 8 horas seguidas por el monte, tal, pues acaban consumiendo unas 5.500, 6.000 calorías con los 45... Y claro, queremos un déficit de 5.000. De hecho, hacen un déficit que es de 5.300, de 5.500 calorías al día. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tienes que hacer todo eso y solo te puedes comer una barrita de energía al día. De hecho...
500 calorías.
No llega. Comen 320 calorías al día. Eso sí, el experimento se divide y hay quien come 320 calorías en glucosa y hay quien lo come, de hecho, en sacarosa, y hay quien lo come en proteína. Pero al final, 80 gramos de azúcares puros o de proteína puros.
En todo el día.
En todo el día.
Durante una semana.
Durante una semana.
Durante 4 días. Y,
Y la caminata.
Y la caminata de 8 horas. O sea, total que son 5.500 calorías de déficit diario. ¿Eh? A ver si os pensáis qué le pasará a esa gente.
Primero que no mueren de milagro. perderán peso seguro. Eso es seguro. Con un déficit así pierdes peso seguro.
Estarán de una mala hostia.
Eso es seguro. El índice de satisfacción con el estudio no...
Pues,
no
sé.
Eso es quemar sujetos y lo demás son tonterías. Esos no vuelven a un estudio ni...
Pasan un conjunto de cosas interesantes. Además, yo lo voy a contar más allá incluso de lo que pone el paper, porque yo estuve en la charla en la que presentaba... 5 minutos, perfecto. Yo estuve en la charla en la que presentaba este trabajo en un congreso y lo presentó de una forma diferente a como lo ha empaquetado en el paper. Me hizo más gracia la charla que el paper. El paper está muy bien porque luego él comprueba que cuando uno está haciendo ejercicio de una forma intensa o que tenga un déficit, se reduce considerablemente el catabolismo. Entonces, eso que pensamos de que voy a destrozar mis músculos porque estoy ayunando, si al mismo tiempo estás haciendo ejercicio, ese proceso se ve que se paraliza. El ejercicio impide la catabolización, digamos, más extrema o más severa que podría tener ese déficit calórico. Pero las cosas interesantes que se ve también es que, por supuesto, los sujetos adelgazan, una barbaridad, creo que adelgazan en torno a 3 kilos.
En 4 días.
De grasa. Porque lo hacen la antropometría, o sea, no de masa muscular, sino de grasa.
No, claro, hacen DEXA, creo, si no recuerdo.
Sí, esa. Y estoy intentando buscar la gráfica aquí mientras os veo. Y no solo adelgazan los 3 kilos, y bueno, evidentemente tienen hambre y tal, detienen la cuestión proteica, sino que después les dicen a esos sujetos, cuando han terminado, les dicen, bueno, ahora váyase usted a casa, pero siga comiendo lo que yo le había dicho. Todos los sujetos, aparte de apuntarse y porque cobran, estaban motivados por perder peso. Y los vuelven a ver unas semanas después. Y no hay efecto rebote. Que esto es otra cosa. Muchas veces decimos, efecto rebote, tal, tal. Efecto rebote no es obligatorio. Es decir, tú puedes perder muchos kilos de golpe y si luego te preocupas por lo que comes... mantienes...
O sea, que el efecto rebote es psicológico. Es decir, es claro, cuando asaltas la nevera por la noche como un Snorlax, ahí ese es el efecto rebote.
Exactamente. El efecto rebote es psicológico. Es decir, no porque tú tengas en un momento dado un déficit grande de calorías, necesariamente, si luego comes, absorbes más, ¿no? Esa idea a veces que tenemos, no, es que absorbes más la comida. No, absorbes lo mismo, absorbes lo que comes.
El gen ahorrador son los padres.
Exactamente. Bueno, ahí sí que hay algunas cuestiones de gen ahorrador, pero tienen que ver con toda tu vida, no con justo con lo que acabas de hacer 2 días antes. Y esto es bastante interesante también. Y luego, bueno, es bastante interesante el hecho de que los sujetos pueden hacerlo. Es decir, los sujetos pueden estar 4 días seguidos con un déficit de 5.500 calorías. No les pasa nada, no se tiran, no tienen ningún problema de salud, ni mucho menos, sino que responden de una forma pues bastante bien a eso que es, por otra parte, un poco una barbaridad intuyo psicológica, ¿no? Es decir, meterte 4 días así, bueno, igual si vas mentalizado y no sé cuánto les pagan, porque no lo he leído. No lo he encontrado eso. Si les pagan bien, igual también eso motiva. Pero eso muchas veces motiva. Pero bueno, es un estudio muy interesante sobre una intervención de déficit calórico a la bestia y ver qué pasa. Y ver qué te pasa si tú haces un déficit calórico muy salvaje. Y también con el hecho, pues siempre creíamos que cuando haces un déficit calórico así, te ibas a catabolizar a la bestia. Y si estás haciendo actividad física, ese catabolismo existe, pero está considerablemente mitigado con respecto a si tú haces un déficit de no comer y no haces nada.
Además, una actividad física como es caminar por la montaña, es decir, que tampoco es una exigencia muscular de un entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, es un entrenamiento aeróbico extensivo, muy extensivo en el tiempo, pero que no es un entrenamiento de fuerza máxima ni de fuerza hipertrofia.
Aquí igual habría que ver si la actividad es más intensa, como significa, por ejemplo, un Ironman o tal, si de verdad se mantiene mitigado ese catabolismo, claro. O ahí ya no, porque... la actividad es mucho más intensa. Eso, claro, eso es para verlo. Pero claro, una actividad que es muy moderadita consigues mitigar ese efecto de pérdida de masa muscular del déficit calórico, ¿no? Entonces, esto está bastante bien, ¿verdad? Tú haces déficit calórico, pero si no haces nada, adelgazas, pero pierdes masa muscular en el proceso. Pero si haces déficit calórico, haces actividad física, pues esa pérdida de masa muscular va a estar más limitada. Y aquí nos están poniendo el sonido.
¿Esto nos están echando?
Nos están echando, literalmente. Así me parece ser. Perfecto. Hemos llegado a la media hora. Muchísimas gracias, Amaya.
Muchas gracias a vosotros.
El otro día. Podéis saludar, podéis despediros. Y hasta... y hasta aquí hemos llegado. No sé cuántos seguidores habremos tenido.
11.
11 seguidores. Son 10 más de los que nos escuchan. Muchas gracias a todos y nos vemos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.